Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Alabamos el nombre de Dios por ese deseo ferviente que ustedes tienen de buscar siempre acercarse al Dios Todopoderoso a través del estudio de su palabra. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que precisamente estamos estudiando el Evangelio de Juan, que nos da testimonio acerca de Jesucristo. Es tan importante recibir el mensaje de salvación, es tan importante conocer la verdad que Jesús reveló para que el mundo entero pudiera conocerla, esa verdad que trae vida eterna, esa verdad que trae libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en ese orden de ideas, este trimestre, estamos estudiando el Evangelio de Juan, un evangelio profundamente doctrinal, un evangelio muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas, que retrata eventos únicos y que da un enfoque particular a la vida de Jesucristo, realzando atributos como su divinidad, su eternidad, su carácter de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces oremos pidiendo la luz y la dirección del Santo Espíritu de Dios para poder recibir y aceptar la palabra de nuestro Dios. Oremos, amoroso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por haber enviado tu palabra encarnada en la persona de Jesús. Y ahora, al estudiar la porción para hoy, ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te pedimos todo y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con el desarrollo de esta, la lección número 3, que como indicamos ayer, se titula La historia de fondo, el prólogo. Y el pensamiento para memorizar son las primeras palabras de Juan, donde indica que en el principio existía el verbo o la palabra, el logos, estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya vimos que la intencionalidad y el propósito de Juan en su evangelio es la de exaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él identifica como el Logos encarnado, que vino a mostrarnos la persona y el carácter de su Padre, que como muy bien en su epístola Él lo identifica como el Dios del amor puro. Así lo dice en su primera epístola, capítulo 4, verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. También indicamos que un objetivo del Evangelio de Juan es la de contrarrestar una herejía pagana que estaba haciendo su penetración en la primera iglesia cristiana, y esa herejía fue el gnosticismo, con una mezcla de creencias griegas paganas con el cristianismo. Como anticipáramos para este día, vamos a considerar el subtema titulado Oír o no oír la palabra. Entonces, profesor Valera, vayamos de lleno a nuestro subtema, y cuando leemos Juan 1, 9 al 13, profesor, ¿qué dura realidad describe Juan aquí acerca de cómo responde la gente a Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, como hemos visto, los primeros versos del capítulo 9 describen a Jesús como el Verbo de Dios, el Logos, la Palabra, el Creador de todas las cosas, el Hacedor de todo lo visible e invisible. Aquella luz verdadera, dice el capítulo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús decidió dejar su trono de gloria en el cielo y se hizo un ser humano, porque él quería acercarse, porque él quería traernos esperanza, porque él quería revelar el verdadero carácter del Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Es un contraste tremendo. Jesús llegó a este mundo, un mundo que él mismo había creado. Sin embargo, dice Juan, de una manera dolorosamente profunda, pero el mundo no le conoció. Cuando Jesús nació, solo los humildes pastores y aquellos sabios del oriente vinieron a dar la bienvenida al Hijo de Dios que se había encarnado. Pero los reyes, los poderosos, los sabios, los dirigentes religiosos ignoraron totalmente el tiempo del nacimiento de Jesús, aunque estaba claramente predicho en profecías como la del profeta Daniel. Además, Juan dice, a lo suyo vino. Jesús tenía una misión. Jesús no vino a tomarse unas vacaciones en la tierra. Él vino con un propósito salvífico. Él vino a entregarse a sí mismo como ofrenda agradable para rescatarnos de la plaga del pecado. A lo suyo vino. Él traía una misión y estuvo toda su vida enfocado en esa misión. Sin embargo, continúa diciendo, y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo rechazó a Jesús. No le recibieron. Sin embargo, este rechazo provoca una apertura también para el mundo entero, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser constituidos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. Hoy en día somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero si tú y yo le hemos recibido, ahora somos hijos de Dios.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, después de Juan hablarnos brevemente del ministerio de Juan el Bautista, continúa hablándonos acerca de esa primera venida de Jesús y su rechazo por parte de la gran mayoría de los líderes y del pueblo. De manera que el apóstol identifica a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino al mundo precisamente para guiarnos de vuelta a Dios. Lo irónico, como dice Juan, es que Jesús, el creador de este mundo, cuando vino a visitarnos, la gente no le conoció. Y ese triste versículo tan conocido, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero es importante que observemos la diferencia entre el que cree y el que no cree en Jesús, al decir el apóstol que a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio autoridad, poder, derecho y legitimidad de ser llamados hijos de Dios. Esa palabra potestad viene del griego exousía, que tiene la connotación de autoridad de parte de Dios. Y la buena noticia es que a todo el que cree y acepta a Jesús llega a ser un hijo de Dios en propiedad. Sí, como humanos todos somos hijos de Dios por creación, pero debemos además creer en Él para que tengamos el derecho a ser incorporados como hijos legítimos del Altísimo. Y una verdad importante que Juan enfatiza es que para creer en Dios debemos ser engendrados espiritualmente. En verdad, profesor y hermanos, que no solamente el apóstol Juan aquí en su evangelio señala la manera en que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, también el apóstol Pablo dedica por lo menos 3 capítulos de su epístola a los romanos, los capítulos 9 al 11, y allí el apóstol trata ese mismo tema, el hecho que muchos de su propia sangre, los judíos, los rechazaron. Profesor Valera, cuando analizamos estos capítulos de Romanos 9 al 11, ¿cómo expresa Pablo su tristeza, pero a la misma vez su esperanza de que aunque los judíos negaron a Jesús, él no rechaza al judío que acepta a Jesús al igual que nosotros los gentiles?
Muy bien, Pastor Díaz, los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos tratan un tema que el autor de la lección ha llamado trágico, y es pues el rechazo por parte de Israel de Cristo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas. Pablo está diciendo realmente, el pueblo de Israel fue bendecido por Dios con la verdad, con el pacto, con la adopción. Sin embargo, el rechazo de Jesucristo por parte del pueblo de Israel, de alguna manera representó un punto de quiebre, un punto álgido, un punto en el cual el mismo sumo sacerdote dice: ustedes no saben nada, sino que es necesario que un hombre muera por todos nosotros y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes para siempre. Un punto de ruptura en el cual Pablo señala que definitivamente el pueblo de Israel y más que todo sus dirigentes religiosos erraron en rechazar a Jesús. Pablo dice que ignoraron la justicia de Dios para establecer su propia justicia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y allí fue donde el pueblo de Israel erró. Sin embargo, la buena noticia para el pueblo de Israel es que no se cerró la gracia para los judíos. Por el contrario, la gracia se abre al mundo entero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que el judío y el griego tienen la misma oportunidad de obtener salvación en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el fin, el objeto, el propósito de la ley. Recuerda que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, dice Pablo. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a Israel, al cual desde antes conoció. Israel puede acercarse a Dios en la persona de Jesucristo. Y es por eso que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo.
Correcto, Juan. Hermanos y amigos, aunque vemos a Pablo sufrir sinceramente por el rechazo de Jesús de parte de los judíos, él todavía alberga la esperanza de que hay mucho pueblo de Dios entre ellos, y por eso categóricamente indica que Jesús no ha rechazado a los judíos, porque ellos también son hijos de Abraham, al igual que nosotros que llegamos a ser hijos de Abraham por la fe. Nuevamente podemos observar la conexión entre el prólogo del Evangelio y su conclusión, como dijimos en la primera lección, donde el apóstol presenta el por qué él escribió su libro y contesta: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. En fin, tanto la introducción como la conclusión forman una especie de unidad. Ese vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que es el que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Sí, hermanos y amigos, el título de esta sección, Oír o no oír la palabra, podría ser también Ver o no ver la palabra, ya que sería insensato rechazar la luz que nos ilumina, del mismo modo que es irracional el tener oídos y negarse a oír. Como dice el adagio, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni tampoco peor sordo que el que no quiera oír. Así que, en consecuencia, la gloriosa luz del Evangelio se derrama por doquier, pero la gente tristemente abraza la oscuridad. En un sentido muy real, entonces, este fenómeno forma parte del misterio de la iniquidad del cual nos habla el apóstol Pablo. Sí, esa rebelión nos recuerda el asombro de Dios ante las decisiones equivocadas y sin sentido de su pueblo, cuando le reclama en Deuteronomio 30, 14 y 19, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Así que, en conclusión, rebelarse contra la luz y la vida ofrecidas por Dios, o elegir en cambio las tinieblas y la muerte, es seguir definitivamente el trágico ejemplo de Lucifer y de todos aquellos que a través de la historia se han resistido al llamado de Dios para que conozcan y acepten a Jesús. Ojalá y nosotros no estemos en esa compañía de los que rechazan a Jesús. Profesor Valery, por último entonces, ¿cómo podemos decir que nuestra vida ha cambiado cuando somos convertidos en hijos e hijas de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que al constituirnos en hijos o hijas de Dios, hay un cambio radical en nuestras vidas. Es un cambio diametral. Pasamos de condenación a vida eterna. Pasamos de tener una vida sin esperanza a tener nuestra esperanza puesta en Jesucristo. Pasamos a estar extraviados, perdidos, ahora a estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pasamos de tener una vida vacía, sin ningún tipo de expectativa a largo plazo, eterna, ¿verdad? Porque el hombre sin Dios puede tener planes a corto plazo, pero no una visión de una vida eterna. Ahora tenemos un camino que se proyecta a la eternidad con Dios. Además de eso, vivíamos, dice Pablo, sin Dios en el mundo. Ahora, al ser llamados, constituidos hijos de Dios, tenemos un Padre celestial. Antes podíamos decir que vivíamos en una condena. Estábamos condenados a morir, porque la paga del pecado es muerte. Éramos esclavos del pecado. Pero al constituirnos en hijos de Dios, Jesús nos ha dado libertad. Libertad del pecado. Libertad para enfocar nuestra vida en Dios. Es decir, que el cambio es realmente extraordinario, de pasar de una vida perdida, de una vida sin propósito, a conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Fuimos creados con un raciocinio, con libertad, fuimos creados como seres pensantes. Y en ese pensamiento y en esa libertad, hacer de Dios nuestro culto racional, algo en lo cual nosotros con toda decisión podemos hacer. Las personas que viven sin Cristo, pues pueden sentir algún tipo de libertad a corto plazo, se sienten capaces de tomar decisiones independientes, pero todo se proyecta simplemente hasta el momento de la muerte. Porque aquellos que mueren sin Dios, lamentablemente, en la segunda resurrección, pues luego les esperará la muerte eterna.
Sí, coincido contigo, profesor. Innegablemente que todos los que hemos experimentado ese proceso de conversión al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, podemos decir gracias y gloria a Dios, porque Él es un Dios de amor y de justicia que no discrimina contra ningún ser humano. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios y herederos de ese reino eterno que Jesús vino a establecer y que esperamos muy pronto regrese para llevarnos a vivir con Él para siempre. Mientras tanto, mantengámonos unidos a Él y esperando en su promesa. Es bastante irónico que Dios vino a este mundo en la persona de Jesús, su palabra encarnada, y vino rodeado de tinieblas espirituales para ayudarnos a nosotros e iluminarnos con su luz, como muy bien vimos en Juan 1, 4 y 5, pero ese mundo que él creó no lo reconoció ni tampoco quiso ser iluminado por él. Y otra vez la buena noticia es que a todos los que les recibieron y a todos los que hoy creemos en él, nos hace un hermoso regalo que es el convertirnos en hijos e hijas de Dios en propiedad. Te pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿recibirás esa luz que todavía sigue brillando en nuestro mundo para dar la oportunidad a todo aquel que cree para que tenga vida eterna? Que así te ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos el subtema titulado Temas que reaparecen, crecer, no crecer. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, gracias, Señor, porque nos has dado esperanza en Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has permitido llamarnos tus hijos, porque ahora, Señor, tenemos esperanza. Te rogamos, Señor, que fortalezcas nuestra vida espiritual y que nos ayudes a mantener constante nuestra fe en ti hasta el retorno de Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.